Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1. Siempre viendo ese libro de Efesios, como bueno, una enseñanza sobre nuestra vida en Cristo Jesús. Vez tras vez vemos esa frase en el libro, en Cristo, en Él, en el Señor. Y nos muestra todo lo que tenemos en Él, okay, en los primeros tres capítulos. Y los últimos tres capítulos nos muestra qué es lo que debemos estar haciendo en Él, en este mundo, en este momento. Y estamos empezando, por supuesto, en el capítulo 1, viendo el nuevo comienzo, porque así empieza Pablo en este primer capítulo con el principio. ¿Qué es lo que tenemos en Cristo Jesús? Cuando lo recibimos como nuestro Salvador y nuestro Señor, ¿qué es lo que tenemos en Él? Y eso es lo que estamos viendo en el primer capítulo. Ahora nos toca un pasaje, los versículos 13 y 14. Ahora lea este pasaje conmigo, especialmente cómo empieza. Cómo empieza en el Efesios capítulo 1, versículo 13, que dice, en Él también, ¿ok? Y esa frase, en Él, se refiere al versículo 6, ¿ok? En el amado. ¿Okay? En el amado, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En este pasaje estamos terminando toda la serie de nuevas bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Vea la lista que puse aquí, porque empezamos este pasaje en el versículo 3, donde Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, una vez que estamos en Cristo, una vez que somos cristianos, ya gozamos de toda bendición espiritual. Y realmente la pregunta que uno hace después de saber, ¿qué dice? Tengo toda bendición espiritual, entonces, ¿qué es? ¿Okay? Es bendición espiritual, entonces no puede esperar casa y carro y ahorros y todo eso. Bueno, no puedo decir esa palabra, casi se me salió. No podemos esperar cosas así, físicas. Gracias a Dios que Dios es bueno y nos cuida en lo físico. Pero nuestras bendiciones, las promesas que tenemos de Cristo Jesús, tienen que ver con cosas espirituales. Entonces Pablo toma ese tema de nuestra bendición espiritual y lo desarrolla. Y realmente saca 8 diferentes aspectos de nuestra bendición espiritual. 8 aspectos de toda bendición espiritual que tenemos en Cristo Jesús. Ahora, ustedes que son estudiantes de la palabra de Dios, saben que es muy interesante que tiene una lista de 8. Porque 8 en la Biblia es el número de nuevos comienzos. Nuevos comienzos. Y en Cristo Jesús tenemos un nuevo comienzo. En Cristo Jesús tenemos 8 aspectos de una nueva bendición. Empezando, ahí en el versículo 4 somos escogidos. Tenemos una elección en Cristo Jesús. Luego sigue una predestinación. ¿Okay? Tenemos un destino predeterminado. Vamos a llegar a cierto lugar simplemente porque somos cristianos. Luego somos aceptos en Cristo Jesús, bien recibidos en Él. Luego sigue la redención que tenemos por su sangre, el perdón de pecados, todos ellos. La gracia que sobreabunde en nuestras vidas, simplemente porque Dios quiere hacerlo. La herencia que tuvimos, ¿se acuerdan? Que tuvimos, vamos a hablar más de eso de hoy en 8, porque Pablo cambia el verbo. Él dice en el versículo 7 que tenemos redención, tenemos perdón, pero la herencia la tuvimos. Y yo me pregunto, hey, entonces, ¿dónde está? Y hoy nos toca esto del sello de la garantía. Tenemos un sello. 8 aspectos de nuestra bendición espiritual en Cristo Jesús. 8, porque es un nuevo comienzo. Es algo que tenemos, que podemos gozar todos los días, simplemente porque somos cristianos. Simplemente por haber estado puesto en Cristo Jesús, en su cuerpo. ¿Qué es esto entonces del sello? El sello, este sello del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que implica en nuestras vidas? Versículos 13 y 14, los que nos tocan esta mañana. Y yo quisiera mostrarles la garantía que tiene. La garantía que usted como cristiano tiene. O si usted no es cristiano, la garantía que puede tener. Y es un sello de Dios. Ahora empecemos en el versículo 13. Para ver qué hizo. Vamos a ver qué hizo el Espíritu y qué hace el Espíritu. Empezamos en el versículo 13, otra vez diciendo, en Él también, en Cristo Jesús, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, para ubicarnos, lo que tenemos aquí, bueno, es una frase larga, con diferentes frases ahí. Realmente la frase principal es, en Él también vosotros fuisteis sellados. Okay, lo demás de ese versículo modifica esa frase. De eso se trata. Fuisteis sellados. En Cristo Jesús fuimos sellados. Ahora, este sello, cuando estamos hablando de sellos, solo para, porque sé que varios de nosotros venimos de trasfondos cristianos o de diferentes iglesias. Este sello, si quiere estudiarlo, este sello es como estampar un papel legal. Si usted tiene un contrato y va al abogado, y el abogado le saca un montón de plata para poner un sello ahí. Ajá, Virginia no está. ¿Se acuerdan? Los que estaban ahí en el fogoncito, es que yo hice, bueno, traté de hacer un chiste ahí de abogados. Entonces todo se quedó como muy quieto. Y una señora a la par dice, yo soy abogada. Ya, no más con los chistes de abogados. Pero es este sello, ¿ok? Es el sello que pone como una marca ahí en un contrato. Y hace ese contrato como oficial. Oficial reconocido delante del gobierno, lo que sea. Algunos tienen la idea de que este sello es como las bolsas de plástico que usted puede sellar y nada puede entrar, nada puede salir. Okay, no es un sello así. Estamos hablando de un contrato, porque en el versículo 4 ve también que el Espíritu Santo, ese mismo sello, es también arras, una garantía de algo que viene, una garantía del cumplimiento de un contrato, una promesa de Dios. Entonces, esto es lo que tenemos, una marca de garantía, como arras. Okay. ¿Qué es la garantía? ¿Qué es el sello? Lea el versículo. En Él también, brincando, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El mismo Espíritu que mora dentro de nosotros es el sello. Que no es que Él nos sella, Él es el sello. Él es la garantía. La presencia de Él dentro de nosotros garantiza algo. Y luego sigue en el versículo 4, que es las arras de nuestra herencia. Y ahora tenemos una pista de lo que viene. Porque la presencia del Espíritu Santo es un sello, es una garantía. ¿Okay? Es como arras de una herencia que vamos a recibir luego. Es una garantía, su presencia dentro de nosotros. ¿Okay? ¿Me sigue? ¿Cómo es que podemos recibir este sello? ¿Cómo es que podemos recibir la garantía del Espíritu Santo? Tengo una... Es que tanto tiempo escuchando a diferentes predicadores, ustedes saben que a veces hay una ilustración, un ejemplo que alguien da dentro de un mensaje que se pega y nunca sale de la jupa. Y yo estaba escuchando, pero un predicador bautista, pero bien bautista, hasta que el hombre predicaba en las calles, pero uno de esos bravos, ¿ok? Y era un hombre viejito, entonces... Bueno, siempre tenía esa tendencia de querer llegar a la gente, pero es que estaba un poco más tranquilo, ¿ok? Entonces, pero tenía un montón de ilustraciones y dice que una vez estaba en el hospital, ¿ok? Estaba enfermo, problema del corazón o algo así, y había, un hermano, él dice, un hermano mío, un buen amigo o algo así, pero pentecostal, y dice, de los pentecostales, pero de los buenos, me dice, de los buenos. Y llega y está preocupado por él, de que había hecho algo malo y Dios lo había mandado al hospital o que iba a morir, que le había, bueno, se había perdido la salvación o algo así. Entonces, el amigo pentecostal o lo que sea, llega un poco como preocupado por ese viejito. Entonces, empieza a hablar de él, de, ha recibido el Espíritu Santo, ha recibido la segunda bendición del Espíritu Santo. Y él, como con los ojos así, lo ha recibido. Y él, acostado en la cama, dice, pero sí, yo he recibido el sello del Espíritu Santo. ¿Y usted? Y el hombre dice, no, nunca he oído del sello del Espíritu Santo. Entonces él empieza a hablar del sello del Espíritu Santo, y cuando uno está sellado del Espíritu Santo tiene seguridad eterna porque no puede perder el sello. Y fue mejor cuando lo escuché la primera vez. ¿cómo es que podemos recibir este sello? Porque es un sello, es una garantía para nosotros. Vea lo que dice en versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído, ahí está la primera condición, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, la segunda condición, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Si usted quiere el sello del Espíritu Santo, si usted quiere ser sellado con el Espíritu Santo, tiene que oír y creer. Son dos condiciones, oír y creer. Vea esta primera condición de oír, oír, ¿ok? Romanos 10:14. Ahí dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han oído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Cuando estamos hablando de Cristo Jesús y cuando estamos hablando del Evangelio, el Evangelio que es las buenas nuevas de Cristo, estamos hablando de contar una historia. Cristo no está aquí en esta tierra para contar la historia, entonces aquí estamos nosotros, sus, entre comillas, embajadores. Y bueno, en primer lugar, si usted no tiene a Cristo Jesús, la primera cosa que pasa en su vida para llevarlo a la salvación es que usted oye la historia. Oye la historia y alguien le cuenta la historia de Cristo Jesús. Y para mí, siendo cristiano, ¿sabe? Si este es el primer paso para alguien, para que acepte a Cristo, mi primera tarea es hablar. Es interesante que a veces no queremos testificar a la gente porque tenemos temor. Es que, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decidir? No es mi tarea convencerle a nadie. ¿Sabe cuál es mi tarea? Es predicar, es simplemente hablar. Es contar la historia de Cristo Jesús para que la gente oiga. Y ahí se acaba. Porque, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces, si tienen que oír primero, me toca a mí hablar. Y nada más. Nada más. Yo no tengo que convencerle a nadie, solo tengo que hablar. Puedo contar la historia de Cristo Jesús, puedo contar la historia de cómo yo acepté a Cristo y simplemente es hablar. No puede ser más fácil. Es buenísimo. Entonces, y además de esto, solo para decirles que esto es, bueno, una de las razones por las cuales tenemos un servicio dominical como lo que tenemos. ¿Ok? Tenemos un servicio de una hora. A mí me gustaría tener más música. A mí me gustaría predicar por una hora más. Pero tenemos un servicio cómodo, ¿ok? En un lugar cómodo, con varias cosas cómodas, ¿para qué? Para traer a nuestros amigos. Para traer a los que conocemos que no tienen a Cristo Jesús en un lugar donde pueden estar cómodos con todo salvo el Evangelio, para escuchar, para oír de la historia de Cristo Jesús. Entonces, el primer paso es oír. ¿Qué es lo que tenemos que oír para ser sellados del Espíritu Santo? Dice la palabra de verdad, el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Vea esto en 1 Corintios 15. Se define fácilmente en la palabra de Dios que es el Evangelio. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Sencillo. Cristo murió por sus pecados, después de tres días en el sepulcro, resucitó para darnos vida eterna. No es muy difícil, es muy fácil. Entonces solo tenemos que hablar de esta historia de que Cristo murió y resucitó. ¿Y sabe lo que dice la Biblia en Romanos 1:16? Que en esas palabras hay poder. Hay poder para salvación, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Quien quiera, al judío primeramente y también al griego, a quien quiera. Entonces, si el primer paso es oír, mi primera tarea como cristiano es hablar y contar la historia. Solo decirle a la gente que no, Cristo murió por sus pecados. Eso implica que uno es pecador. Y luego, después de tres días, resucitó para darnos la misma vida que tiene. Y la vida que tiene es vida eterna. Vida eterna. Entonces, después de oír, en versículo 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, que es el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Después de oír, uno tiene que ir un paso más, y no solamente recibir la información como en el colegio, ¿ok? Entra por aquí y sale por acá. No, tiene que quedarse aquí y luego bajar al corazón para que uno crea. Para que uno crea. Crea el evangelio. Vea Romanos 4. Y en esto quiero que se fijen bien. Porque las obras nada que ver. Dios quiere que usted oiga y crea. Y luego, después de oír y creer, Dios le da toda bendición espiritual. Buen trato. Vea lo que dice Romanos 4 de creer y obras, ¿ok? Fe y obras. Pero al que obra, ¿ok? Si usted quiere llegar al cielo por sus buenas obras, por ser buena gente. Al que obra no se le cuente el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Las obras no tienen que ver, no valen. Ser buena gente no vale para entrar en el cielo. Usted puede ser muy buena gente y llega al cielo y Dios dice, ¿tiene a Cristo? Y usted dice, no, pero soy buena gente. Y Él dice, adiós. Adiós. Tenemos que oír de Cristo Jesús y creer en el Evangelio, creer en Él. Efesios 2, otro pasaje que habla de nuestra creencia en Él. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, creer en Él. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios quiere toda la gloria. Solo tenemos que oír y creer, y Dios nos da toda bendición espiritual. Cuando lleguemos al cielo, Dios va a decir, vean todo lo que hice por Él, y a través de Él, y para Él. Toda bendición espiritual se glorifica a través de eso. No por obra. Hay que oír, y luego creer. Y en las palabras de Cristo Jesús en Juan 5:24. Cristo dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si uno oye y cree, tiene vida eterna. ¿Sabe qué es vida eterna? Es vida por una eternidad. ¿Cómo se puede perder? Jamás. Y dice además, para aclararlo, no vendrá a condenación, la condenación de muerte. Es que no tenemos que temer la condenación de muerte una vez que hemos oído y creído en Cristo Jesús. Ya tenemos vida por una eternidad. Ya tenemos vida eterna. Entonces, si usted quiere, si usted está aquí y no tiene el sello del Espíritu Santo, si usted lo quiere, es muy fácil. Hay que oír el Evangelio y luego creer en Él. Creer en Cristo Jesús, creer en lo que Él hizo, creer en el Evangelio. Y esto, para los cristianos, es lo que hizo el Espíritu Santo. Versículo 13. En Él, en Cristo, una vez en Él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados. En ese momento de oír y creer, ¡boom!, sellados. Con el Espíritu Santo de la promesa. Es lo que Él hizo. ¿Ok? Puesto que tengo este sello, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Si es un sello de garantía en mi vida, ¿qué es lo que hace? Versículo 14. Este mismo Espíritu que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Ahora, Él nos garantiza algo. Y Él nos guarda para algo. Y es la misma cosa, es la herencia. Nos garantiza una herencia y nos guarda en Cristo hasta que la recibamos. Hablemos de eso. Primero, las arras de nuestra herencia, la garantía que tenemos con el Espíritu Santo en nuestro corazón. Él es las arras de nuestra herencia. Ahora, hemos hablado mucho sobre la herencia, vamos a estar hablando mucho sobre la herencia de hoy en ocho. Y he hablado de la condición de nuestra herencia, de que tuvimos, o digamos, obtuvimos una herencia cuando aceptamos a Cristo Jesús, pero la podemos perder por nuestro estilo de vida, las decisiones que tomamos. Pero yo no quiero hablar de esto esta mañana, ¿ok? Ya están deprimidos después de una semana de estar de goma. Yo no quiero deprimirles más. Entonces, hablemos de esta herencia que tenemos. Hablemos esta mañana de lo seguro, de lo que usted como cristiano con el sello va a recibir, pase lo que pase, ¿ok? Porque pase lo que pase, usted tiene el sello del Espíritu Santo y este sello es las arras. Es como las primicias de una cosecha. Va a haber una cosecha luego. Usted, como sea, va a recibir algo en el tribunal de Cristo. ¿Qué es lo que dice 1 Corintios 4:5? Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. ¿Okay? Para ubicarnos, estamos hablando de la venida del Señor, arrebatamiento de la iglesia. Hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, nuestro juicio, el tribunal de Cristo. Y entonces, cada uno recibirá su alabanza de Dios. Cada uno va a recibir alabanza de Dios. Cada cristiano va a recibir algo de Dios. Cada uno de nosotros vamos a gozar de una herencia, por lo menos algo. Y usted dice, ¿pero qué? Vamos a hablar de eso de hoy noche. Pero va a recibir algo. Es una garantía, tiene el sello del Espíritu Santo. Romanos 8, ¿ok? No vayan allá, tengo dos versículos acá. Pero vea lo que dice esto. Y sígueme en eso, porque es buenísimo. Cuando hablamos de lo que tenemos en Cristo Jesús, cuando hablamos de ese sello del Espíritu Santo, usted puede gozar de lo que ha recibido en Él solo por haberle creído. En Romanos 8, versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Que ahora estamos empezando en el principio, estamos empezando con los cristianos. Si usted es cristiano, tiene el Espíritu Santo de Dios morando dentro de usted, morando en su Espíritu. ¿Por qué? Porque si uno no tiene el Espíritu, no es de Él. Entonces, si uno dice, bueno, he oído el Evangelio, he aceptado a Cristo Jesús, usted tiene el Espíritu Santo morando en su corazón, morando en su espíritu. Porque si no tiene el Espíritu, no es cristiano. Ok, versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, hablando del Espíritu de Cristo, del Espíritu de Dios, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Cuando el Espíritu llega a nuestro corazón, llega a nuestro espíritu, nos vivifica. Llamamos ese evento el primer nacimiento, ¿ok? O segundo nacimiento. Nacemos de nuevo, ¿ok? Nacemos de nuevo. Entonces nacemos espiritualmente. Fíjense bien en lo que dice. El cuerpo está muerto. En lo físico, estamos muertos. El cuerpo está siempre en pecado. Pero en espíritu, Ya estamos vivos, ya vivimos, tenemos una vida espiritual. Versículo 11, ¿por qué es eso importante? Por la promesa que sale en el siguiente versículo. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es algo garantizado. Vea el verbo, vivificará. Si usted tiene el Espíritu Santo morando adentro, es un hecho. Dios va a vivificar su cuerpo. Punto. No hay argumento, no hay cuestión. Vivificará también su espíritu. Es algo garantizado, algo garantizado. Versículo 23 del mismo capítulo. También nosotros mismos, los cristianos, que tenemos las primicias del espíritu. Y digo aquí, las primicias garantizan una cosecha. Si hay primicias, habrá una cosecha. Y si tenemos el Espíritu Santo, habrá algo más grande luego. Los que tenemos las primicias del Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, que es la redención de nuestro cuerpo. La redención de nuestro cuerpo. Las primicias garantizan la cosecha, el nuevo nacimiento espiritual garantiza un nuevo cuerpo, un cuerpo vivo, un cuerpo redimido, un cuerpo glorificado. Vean Filipenses 3:21. El cual, Cristo, transformará el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo físico, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. un cuerpo glorificado, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Eso es lo que esperamos. Cada uno recibiremos un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. Esta es parte de nuestra herencia, parte de nuestra herencia. Ahora déjenme mostrarles algo que para mí en lo personal es algo que me motiva, ¿okay? Es algo que me anima. En 1 Juan 3:9. Este es uno de los versículos que siempre sale en los estudios bíblicos de preguntas y respuestas. Alguien siempre hace esa pregunta. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora, ¿cuántos cristianos hay? ¿Okay? Yo he nacido de Dios. Yo he nacido de nuevo. Entonces, este versículo dice que el que nace de Dios, el que ha nacido de nuevo, no puede pecar. Dígame una cosa. ¿Pecó usted, cristiano, esta semana? Yo no creo que sea esa la pregunta. Yo creo que la pregunta sería, ¿cuántas veces hemos pecado esta semana? Entonces uno dice, bueno, entonces si hay pecado en mi vida, eso implica que no soy hijo de Dios, no he nacido de nuevo. No. ¿Cuál parte de su ser nació de nuevo? La parte espiritual o la parte física. La parte espiritual. En lo físico, seguimos muertos. Tenemos un viejo hombre que mora en mis miembros y tenemos un nuevo hombre que nació según la imagen de Dios. En lo espiritual, yo soy nacido de Dios. Yo soy un hombre nuevo, hijo de Dios. Espero esta transformación en mi cuerpo, que va a pasar en el arrebatamiento. Nuevo cuerpo, mi herencia, parte de mi herencia. Entonces, ¿sabe lo que eso me dice? Que cuando mi cuerpo nace de nuevo, cuando Dios me da el nuevo cuerpo, no va a poder pecar. Usted peca porque puede. ¿Entiende? Usted tiene la capacidad de pecar y peca porque puede y le gusta. Este versículo dice que Dios aún le va a quitar la capacidad de pecar cuando le dé el nuevo cuerpo. Y para mí, yo digo, es un gozo, ¿ok? Es una esperanza, porque yo paso la semana luchando contra el pecado, ¿ok? Tal vez usted es más espiritual que yo y no tiene tanta lucha. Pero cuando yo recibo mi nuevo cuerpo, no voy a poder pecar, porque lo que es nacido de Dios no puede pecar. Y yo tengo la garantía adentro, la presencia del Espíritu Santo. Las primicias garantizan la cosecha, y esta es mi cosecha. Un nuevo cuerpo, que voy a tener un cuerpo como el de Cristo Jesús. El Espíritu Santo es la zarra, garantiza el hecho de que vamos a recibir eso de Él. Versículo 14, vean lo que dice otra vez. El Espíritu Santo, que es la zarra de nuestra herencia, una garantía de algo que viene. Es las arras de nuestra herencia, ¿hasta cuándo? Hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. Además de ser una garantía, además de garantizarnos algo, nos guarda. Nos guarda hasta este día. No se puede perder la salvación porque no se puede perder el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en el creyente hasta la redención de la posesión adquirida. Y en aquel entonces, no necesitamos las primicias, porque vamos a estar gozando de la cosecha. No solamente tenemos las primicias en el Espíritu, tenemos el Espíritu Santo en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y si dice, hasta la redención de la posesión adquirida, ¿qué es la posesión adquirida? ¿Qué es esa posesión adquirida? Vean lo que dice 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué es la posesión adquirida? Usted, el cristiano, yo soy la posesión adquirida, comprado por precio, la sangre de Cristo. Entonces dice que tengo el Espíritu Santo hasta la redención de la posesión adquirida, hasta la plena redención de mí,
Efesios 1:7, algo que estudiamos hace creo que 22 días. Usted dice, pero yeah, yo tengo redención, porque dice en quién tenemos en ese momento, redención por su sangre. Claro. ¿Redención dónde? ¿En lo espiritual o lo físico? En lo espiritual. Toda nuestra bendición en este momento es espiritual. Esperamos lo físico. Y cuando Cristo venga por nosotros, esta redención será aplicada a nuestro cuerpo. Y Dios va a redimir esta posesión adquirida. El cuerpo mío. El cuerpo mío. Exactamente como vimos en Romanos 8:23. Que nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción. ¿Cómo es? La redención de nuestro cuerpo. Ese es el día de la redención de la posesión adquirida. Todo el mundo me está diciendo, y bueno, les agradezco, que ¿okay? No estoy, yay, como un mal agradecido, ¿ok? Todo estoy diciéndolo porque es nuestra costumbre. Feliz Año Nuevo. ¿Ok? Y siempre lo decimos. Feliz Año Nuevo. ¿Sabe? ¿Sabe lo que me espera este año? ¿Sabe lo que le espera a usted? Dolores, dificultades, enfermedades, tal vez trabajo, tal vez no. ¿Ok? Tiene que pagar luz, teléfono, agua. ¿Me entiende? Casa, carro. ¿Ok? Ustedes que son malos para manejar finanzas, ya tienen que pagar Visa. ¿Ok? Y todas las tarjetas de crédito. ¿Ok? Tiene que pagar la Navidad, hasta la siguiente Navidad. ¡Feliz Año Nuevo! No. Yo no espero un feliz Año Nuevo. ¿Sabe lo que yo espero? Yo espero una lucha. Este año será feliz si Cristo viene. Porque cuando Cristo viene, Él va a redimir este cuerpo y ese cuerpo jamás va a poder pecar. Así será un año feliz si Cristo viene. Y si no, sigo en la lucha. ¿Ok? Yo tengo gozo en el Señor. ¿Ok? Vea esta cara. Tengo gozo en el Señor. Y no digo lo contrario, ¿ok? Vea lo que dice 1 Corintios 15, si tiene su Biblia, eso es uno de esos pasajes un poco largo. 1 Corintios 15:51. Esta es mi esperanza. ¿Ok? Usted puede esperar un feliz año nuevo y yo ojalá que lo tenga. Esta es mi esperanza, porque esto es algo seguro para mí. 1 Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se toca la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y eso mortal se viste de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Esto es lo que yo espero. Un día de esos Cristo viene por mí. Viene para redimirme, para llevarme al cielo, transformar mi cuerpo, para redimir este cuerpo, darme uno nuevo. Y yo voy a vivir feliz por toda la eternidad. ¿Y sabe? Es mi esperanza. ¿Sabe? Yo lo tengo garantizado porque tengo el sello del Espíritu Santo. Tengo las primicias de Él, las arras, una garantía de lo que me espera. ¡Qué bueno! Vea lo que dice 1 Juan 3:2. Porque esta es la realidad que vivimos. Esta es la realidad cotidiana. Amados, ahora somos hijos de Dios. Si usted es cristiano, si ha oído el Evangelio, si ha creído en Cristo Jesús, es cristiano, es hijo de Dios. Pero vea lo que dice de usted. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Si usted pone, bueno, me pone a mí aquí a la par de un impío. ¿Sabe? Nos parecemos. En lo físico, somos muy parecidos, ¿ok? Tal vez en otras áreas también. Pero iguales, no se ve, no se nota por la apariencia de que somos hijos de Dios. Y a veces por nuestro carácter, no parece. ¿Por qué? Porque estamos en proceso. Pero ¿sabe? Sabemos que cuando Él, Cristo, cuando se manifieste, cuando venga por nosotros, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. y lo de adentro, lo que tengo, las arras, el Espíritu Santo morando adentro, va a transformar este cuerpo y se notará de que yo soy hijo de Dios, porque voy a ser semejante a Él. ¿Sabe qué es semejante? Que este micrófono es semejante a este micrófono. ¿Por qué? Porque se parece. Vamos a recibir un cuerpo como el de Cristo Jesús. Vamos a parecer como Cristo Jesús. En gloria, en apariencia, en aspectos. Vamos a recibir un cuerpo como el de Él. Glorificado. Poderoso. Y todo eso es garantizado. Romanos 8. Un pasaje más. Porque a los que antes conoció, Dios sabía de antemano quiénes iban a aceptar a Cristo y quiénes no. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, no para salvación. Los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también, ¿qué dice? Glorificó. Pero usted dice, pero en este momento yo no soy glorificado. En este momento, si usted es cristiano, es glorificado en la mente de Dios, porque es un hecho. Porque todos los que Él sabía de antemano que iban a aceptar a Cristo, Él los glorificó. Es un hecho. Es un hecho, es garantizado. Todos los conocidos antes fueron predestinados. Predestinados, llamados. Los llamados, justificados. Los justificados, glorificados. Nadie se perdió en el camino. Porque todos los que Él conoció antes fueron glorificados. ¿Cómo se puede perder la salvación? ¿Cómo se puede perder esta parte de nuestra herencia? No se puede. Es imposible. Porque todos los que aceptamos a Cristo Jesús vamos a ser glorificados por el Espíritu Santo. Vea todo lo que tenemos. Ahora, reflexionando sobre este pasaje, versículo 3 dice que en Cristo Jesús hemos recibido toda bendición espiritual. Piense en lo que tiene en Él. Tenemos una elección en Él, elegidos para ser santos y sin mancha. Somos predestinados, una predestinación para ser hijos adoptados para recibir una herencia. Algo garantizado, predestinado. Somos aceptos en Cristo Jesús. No porque lo merecemos, simplemente porque Cristo nos hizo aceptos. Bien recibidos por Dios. Podemos acercarnos en cualquier momento. A mí no me importa si usted anda en pecado. Puede acercarse a Dios, solo es escogerlo. Dios ya abrió las puertas. Dios quiere que usted llegue a su presencia. Aceptos. En Cristo Jesús tenemos redención por su sangre. En Cristo Jesús tenemos perdón de pecados, todos ellos. Una gracia que sobreabunde en nuestras vidas. Una herencia que podemos gozar. Y como sello de todo, la garantía del Espíritu Santo. Todo esto por haber hecho ¿qué? Por haber oído el Evangelio y por haber creído en Cristo Jesús. ¿Sabe lo que yo digo? Gloria a Dios. Yo tengo todo eso porque Dios me ama. Yo tengo todo eso porque Dios es bueno. Entonces, no me diga, es que a mí no me gusta escuchar eso, que de mi papá murió en un accidente de carro. Entonces, ¿cómo puede ser un Dios que tan amable puede hacer eso? No, su papá murió porque vivió en un mundo caído, un mundo de pecado. Hay malas cosas que pasan a la gente. No es la culpa de Dios. ¿Sabe lo que Dios quiere hacer? Quiere darnos esperanza en este mundo oscuro y luego quiere sacarnos de acá para darnos una herencia completa. Este es mi Dios. Me dio una elección, una predestinación, me aceptó en Cristo Jesús sin preguntas. Tengo redención, perdón de pecados, gracia para vivir conforme a su plan, una herencia que me espera y el sello de garantía del Espíritu Santo. Ese es mi Dios. Nuestro futuro es garantizado. Recibiremos una herencia. Recibiremos un cuerpo nuevo, glorificado, redimido, vivo, sin la capacidad de pecar. A pesar de las dificultades que usted tiene en su vida, a pesar de las dificultades que va a experimentar este año, ¿saben? Los cristianos estamos pasándola bien. Los cristianos estamos pasándola bien. ¿Qué es lo peor que puede pasarle? Yo no tengo pan. Voy a morir. Sí, va a morir y va a ir a la presencia de Dios. Lástima. La situación solo va a seguir mejorando, porque con cada día que pasamos, estamos acercándonos más y más al día cuando Cristo viene por nosotros para redimir este cuerpo y para darnos la herencia que nos espera. Y si usted no es cristiano, un versículo más para usted. Tan fácil recibir toda bendición espiritual. A todos, no importa quién sea, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted ha oído esta mañana el Evangelio, que Cristo murió por sus pecados, porque usted es pecador. Entonces, o usted va a pagar por sus propios pecados en un lugar que se llame el lago de fuego, o va a dejar que Cristo pague por sus pecados por su obra en la cruz. Cristo murió por nosotros. Fue sepultado por 3 días. Resucitó después de los 3 días y ahora vive por una eternidad. Si usted quiere esta misma vida, solo tiene que creer y recibirlo. Tan fácil. Y al recibirlo, ¿sabe lo que tiene? Redención, predestinación, lo tiene todo. Toda bendición espiritual en él. Oremos.